Lucía, 3 de la tarde.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga. Y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril, en directo, y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Este viernes, desde el Teatro Manuel España de Mijas, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol.
Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Y este jueves 25 de abril te invita a conocer en detalle la Universidad de Jaén. Descubre los campus docentes, la oferta de carreras, los proyectos de investigación en los que la Universidad Jienense trabaja y es pionera, su esfuerzo por la excelencia. Y además nos asomaremos al barrio más gastro de España. Está en Jaén y tiene 4 restaurantes con estrella Michelin en 200 metros. No hay parangón en la cocina española.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 25 de abril, edición especial desde el vestíbulo del Aulario B4 del Campus Las Lagunillas, con la colaboración de la Universidad de Jaén.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 € en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este miércoles, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te invita a descubrir Coca-Cola y cómo es la gestión del agua, nuestro bien más preciado en tiempos de sequía. Descubre la visión institucional, empresarial, de los regantes y los ecologistas en la gestión del agua en Sevilla y cómo la desarrolla la industria andaluza. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles en directo desde la fábrica de Coca-Cola European Parna en Sevilla. Con la colaboración de Coca-Cola.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
A esta hora le traía a su mujer la merienda. Y era un obsesivo de los espárragos. Y él creía que había espárragos todo el año. Porque su mujer, que era muy habilidosa, cuando se acababan los espárragos, cáscaras de pepino, los cortaba en tiritas y se los metía como espárragos.
¿Qué me dice?
Lo que estaba oyendo, pruébalo.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, Mi madre me lo decía.
Los referéndums están de moda, qué duda cabe. Todavía estamos digiriendo el varazo que están dando Puigdemont and Company para el referéndum de independencia, cuando ahora saltan los sevillanos con el referéndum para ver si la feria va de sábado a sábado o vuelve de lunes a domingo. Y es que esto de los referéndums se nos está yendo de las manos. Los escoceses también dieron un varazo gordo con la independencia de Inglaterra, a la que decían que no soportaban, pero cuando les dieron el referéndum votaron que no se iban. Pero claro, años más tarde quieren que se hagan otro referéndum. Y con los catalanes pasará igual, porque aquí no se trata de hacer un referéndum y acatar el resultado, sino que si este es negativo a tus intereses, pues a repetirlo las veces que haga falta hasta que salga lo que tú quieres. Y es que no todo el mundo vota con la cabeza fría y los pies en el suelo. Recuerdo que hace años, concretamente en 2016, Suiza celebró un referéndum para decidir si los suizos querían una renta vitalicia per cápita mensual para los adultos de 2.250 euros, o sea, más de 2.000 pavos al mes, por el sencillo método de rascarse el despacho oval con el presidente solo por tener el pasaporte suizo. Pues bien, los suizos dijeron que no. Eso lo pone en España Pedro Sánchez y está la gente en el colegio electoral a las 6 de la mañana, dos horas antes de que abran, con la papeleta del sí metida en el sobre y revisada 800 veces antes de meterla en la urna. Pero donde lo bordan de verdad en esto de las elecciones es en los Estados Unidos con sus famosos leyes electorales. En algunos estados, por ejemplo, Texas, Tennessee o Carolina del Sur, cualquiera que aspira a un cargo estatal se le obliga a reconocer la existencia de un ser supremo, o sea que no puede ser cargo de allí estatal sin creer en Dios. En Indiana, no John, sino en el estado, es un mal sitio para los indecisos porque los votantes no pueden estar más de 3 minutos dentro de la cabina electoral. O sea, hay que entrar ya, votar y salirte. Sin embargo, el estado americano ideal para los indecisos puede ser Minnesota, Pensilvania, Nueva York, Connecticut o Mississippi, entre otros, donde se permite a los ciudadanos cambiar el voto si lo emitieron el día antes de las elecciones. La constitución de Kentucky prohíbe que los idiotas y las personas locas emitan su voto. Fíjate eso.
¿Y cómo lo justifica, eh?
Bueno, tiene que ser por certificado médico, pero por lo menos para las personas que estén en estado mental, pero lo para que sea idiota es que hay alguno que siempre dice que el 90% de los que parecen idiotas lo son y el otro 10% también. Pero bueno. Los yanquis tienen incluso un protocolo para que los astronautas puedan votar desde el espacio, porque claro, no te va a tocar un colegio electoral en la luna con este de presidente de la mesa y alguien como inventor. Los astronautas que están currando en el espacio reciben su papeleta electoral por correo electrónico, que solo pueden abrir ellos con certificado digital. Y también, como curiosidad, a pesar de que pensemos que los presidentes norteamericanos juran solemnemente su cargo sobre la Biblia o sobre la Constitución, precisamente la Constitución americana no especifica sobre qué libro tienen que jurar el cargo. Así que lo mismo vemos al próximo presidente de los Estados Unidos jurar el cargo sobre un libreto de la chirigota del yuyu. En fin, querido, que como los referéndums están de moda, hoy hemos escogido esta pregunta para nuestro consultorio. ¿Y tú qué harías, sobre qué harías un referéndum? Somos todo oídos y al final del programa lo descubriremos.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yuyu.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las 3, es que volvió a las 15, es que es curioso porque David y Charo, buenas tardes. Paradise, hola. Buenas tardes, hablamos contigo. El 15 es el único número acabado en 5 que no tiene rima.
¿Perdón? Que no te, ¿cómo?
Correcto, sí. Correcto. Si tú dices, ¿qué edad tienes? Tú dices 25, y dices, pues ya lo que rima con Inco. Pero si tú dices, ¿tú qué edad tienes? Dice 15, te queda muerto. Dime un número que acabe en 5. Y tú dices, el 15, y ahí ya
se acabó. Siempre la niña bonita, siempre la niña bonita.
Se acabó la broma.
Te queda cortado.
Bueno, teníamos a doña Lucy Paradise recién aterrizada prácticamente de Japón, sí. Nippon.
¿Cuándo llegaste de Japón?
Ayer a las 6 de la mañana llegué a mi casa.
O sea que está con el jet lag, ¿no?
Pues yo la veo muy guapa. Ahora mismo no siento jet lag, pero lo siento, pero me dolían las rodillas un montón. Además, yo que soy muy alta, en los asientos del avión se nota la pierna.
¿Cuántas horas, Lucy, has estado en uno de ellos?
De Shanghái a Madrid eran 14 horas.
14 horas.
Porque para la ida son 12 y media y para la vuelta 14. Porque
va al contrario de la Tierra. O sea, sí. No, al revés, va a la misma, en la misma rotación. Cuando vas al contrario, vas al contrario, bueno, claro, le ganas.
Claro.
Porque tú avanzas y la Tierra va para el otro lado.
Y pero si van,
si el avión va en la misma dirección de la rotación de la Tierra corre más que el avión.
Claro.
Y por eso tarda un poquito más.
Exactamente.
Y 14 horas sin una paradita para tirar las piernas ni nada.
Qué va. Además, yo estaba en ventana y nada más que aproveché una vez que vi que se había levantado, ¿verdad?, al lado para ir al baño y nada, aguantas.
Oye, no sé por qué, pero te veo más blanca.
Uy, yo le he dicho que estás estupenda y guapísima.
Estás muy guapa, pero tiene la piel como muy blanca.
Mira, hoy no me he echado maquillaje, que también se nota.
Oye, la experiencia japonesa entonces es maravillosa, ¿no?
Ay, súper bien, súper bien. Además, he podido ver los cerezos en flor.
Uy,
ay,
no, qué bonito.
¿Qué ahora una foto?
Sí, ahora.
¿Cuánto has estado? ¿10 días o 15?
10 días en Japón y un día en Shanghái.
Pues se va una compañera, no vamos a decir, pero una compañera se va de aquí a unos días, se va a Japón de vacaciones ya.
Es que ahora está además el yen súper barato y es muy buena época para ir. Yo también estoy viendo que muchos amigos también están yendo a Japón, porque es que el yen está tiradísimo.
¿Sí?
Sí, sí. Nunca está tan bajo.
Oye, yo tenía un amigo mío que fue a Japón, aparte de Tokio, fue a la zona remota de Japón, cogió un tren. ¿Es cierto que allí se come mucho el marisco casi vivo?
Sí, en Corea también. Pero allí es que todo es pescado, todo pescado. Me ha costado comer un montón, encontrar opciones vegetarianas, porque es que es todo pescado.
Todo pescado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que te lo cortan allí delante y todo.
Sí.
Vivo.
Y hay sitio que te lo hacen. Bueno, yo por lo que he visto, te lo hacen en ciertos restaurantes también, ¿no? Con esas planchas.
Había un restaurante también que tienen como una pecera grande y tú pescas lo que te vas a comer.
Chano, pues fíjese, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ah, oh, eso lo hacen en Cádiz mucha gente, claro.
Usted no.
Yo lo hago, yo lo hago. Yo todos los pescas que cojo.
¿Qué ha comido hoy?
Hoy.
Eso.
Tortilla de pijota.
Pero ¿cómo
si la una tortilla, pero que tortilla en vez de papa y atún, de papa, pero le echamos la pijotita desmenuzada.
Son como la de los camarones. De
no, no.
¿Eso qué es?
Eso de pijota. Diciendo,
aquí estoy diciendo algunos resultados de pijota. Vaya, de verdad.
O sea, ¿te ha escuchado el móvil y empezó a hablar de pijota?
Digo, qué maravilla.
Wow, por su móvil, pero se
este es de mi hijo que me lo ha dejado hoy. El mío no es. Muy moderno.
Qué rápido
yo no lo entiendo.
Usted. Ya decía yo, digo, a lo mejor será el de
el pescado crudo. A mí el pescado crudo no es una cosa que me guste. ¿No? El erizo, a lo mejor, hombre, el erizo que se come crudo, los ostiones. Pero todo lo que no sea eso.
Es verdad, el erizo. No.
En el momento que vaya uno y abra un freído en Japón, un gallego de allí abra un freído en Japón y esta gente prueben el adobo, se acabó el chuchu.
¿A ti no te gustan las ostras, Chano? Las ostras son crudas.
Ay, me gusta. En Cádiz somos más de ostión y la ostra es más de postín.
Damos de dinero.
Damos de más de dinero y el ostión es más de nosotros, más de queso. Las navajas muy ricas. Las navajas al limón, el muérico que además en Cádiz.
Las navajas se comen crudas.
Que lo mismo a la plancha, a la plancha con un poquito de limón por encima. Oh, eso está espectacular, vamos, navaja a la plancha. Lo que pasa es que hay que limpiarla bien y meterla en agua porque algunas tienen arena que pueda hacer una obra en tu casa si va por cemento.
Bueno, a veces
es verdad.
Oxida, las navajas se oxidan también a veces.
¡Ojo! Por favor, ponle algo de palo.
La navaja está exquisita. El muérgo.
El muérgico lo que se le pone de cebo a los...
Sí, eso, pesca, eso, ¿no? Sirve. Las navajas en Cádiz se han usado mucho para cortar, usarlas como cebo, pero a la plancha están exquisitas las navajas a la plancha.
Yo lo que veo una cosa increíble es...
Oye, perdona, que tienes en la mano antes de que hable.
Ah, pues esto
yo también tengo algo.
Una
venga,
cosa que nos ha regalado Lucy, que es esto que ha traído, ¿qué es, Lucy?
Lucy nos la traiga.
Son unos palillos para comer y tienen unos estampados de gatito de la suerte, del manequineco, que el gatito este que mueve la mano. Sí, para traer la buena suerte.
Ay,
o sea, esos son palillos para comer con palillos.
Para comer,
¿no?
Claro.
Pero me
claro.
Tienes que enseñar. ¿Vosotros sabéis comer con palillos?
Yo no.
Yo no.
Yo tampoco.
Ah, pues no. Entonces, cuando vaya a Corea, que iré pronto, yo creo, os traeré un cachivache que se le pone a los palillos para aprender a usarlo. Ajá. Para que no se te vayan para los lados y se te caiga toda la comida.
David, perdona que te he interrumpido. ¿Qué ibas a decir, hijo?
No, ya se me ha olvidado. Creo que.
Ay, perdona.
No, las navajas son esas que se cogen poniendo. Vas por la playa y mete el talón del pie y mete un palo y saca...
Sí, pero las navajas están colocadas así verticalmente en la arena.
Los agujeritos, ¿no?
Y en los agujeritos echan zoom, se le ve el airecito y gente que sabe dónde está.
Yo he visto cómo la gente lo hace, digo, qué técnica que tiene.
La gente echa sal, ¿no?
Sí.
Echa sal y
salen
para
como a respirar, sí, a coger...
Están ya para comerse.
Están ya para comerse.
Le echan la sal, el limón, lo que te falta.
Debe ser que le canto alguna copla de carnaval y se asoman a escucharme y las cojo.
Bueno, pues ya me lo pone a huevo el que le canta a usted.
Oye, ¿toma? ¿Algún paso doble de Antonio Martín?
Bueno, pues
algún paso doble de Martín y Jare.
No,
carnecita de gallina, me hice mucho esa mañana. Y salen esas navajas diciendo, ¡oh! Y salen esas navajas diciendo, se escucha, ¡oh! Y salen unas y cuando yo escucho, ¡oh! Ahí está, y las cojo.
Las navajas dicen, ¡oh!
¡Oh! Claro.
Oye, Chano, es que has dicho antes lo de...
Dígame, David.
Que no dejaban votar en Wisconsin, creo que has dicho, en un sitio de...
Lo ha dicho el Yuyu.
El Yuyu lo ha dicho. Que no dejaban votar a los idiotas, pero sí. Había un censo de idiotas.
Hay un censo de... Vamos, tú haces un censo de carajote y yo aporto la mitad.
carajote, me gusta una palabra.
Y eso, porque van a votar y si usted no, que es usted carajote, y no vota, ¿no?
Efectivamente. El alcalde de Carajote. Vamos, que si ahí me llamara alcalde de Cádiz para dar un censo, yo le doy nombre, unos cuantos.
En la cabeza, ¿no? Hace poco he visto yo en la India, creo que están votando ahora, y se llevan votando, no votan en un día como hacemos aquí en España, sino que se llevan votando un par de meses.
No se aclaró.
No, son tanta gente que no dan abasto, ¿sabes? Los colegios electorales, y se ponen a votar ahora. Y acaban dentro de 20 o 30 días.
Pero bueno, que aquí la verdad... Oye, pues, tengo que decir, evidentemente estamos en Sevilla, la sede central ahora mismo de Canal Sur Radio. Bueno, una de las sedes, de Sevilla, está Málaga, Cádiz, Algeciras, Huelva, verdad, se me olvida Granada, Jaén, Málaga, me lo he dicho, Córdoba, Granada. Bueno, pues aquí en Sevilla, si vierais todo el mundo diciendo, ya he votado, parece que se ha colapsado. Esta mañana estaba colapsado lo de el voto para decidir qué feria te gusta más. Ah, y muchos, sí. Claro, muchos residentes de aquí, muchos sevillanos decían, ya he votado, señores, ya he votado. Y dice, uy, hay que ver el seguimiento que tiene este referéndum, esta consulta. Tú no eres residente de Sevilla, ¿no?
Me llama la atención lo del referéndum. Primero, los motivos por los que aquí hacemos un referéndum. No se hace un referéndum, oye, mira, hacemos un parque aquí o no, los impuestos para hacer una línea de metro, no. Aquí se hace
tú haces eso y no vota nadie.
No vota nadie. El referéndum es para ver si hay feria de un día a otro.
Pero vamos, eso no es exclusivo de Sevilla, quiero decir, que en Cádiz hace un referéndum para cualquier otra cosa, pero si preguntas tú si quieres que la final del Falla vuelva al jueves. Vota todo Cádiz.
Por cierto, Chano, ¿a usted qué le gustaría? ¿Un jueves o un viernes?
La final a mí me gusta en viernes. Antes la final era el jueves, pero el jueves era una barbaridad. La final siempre es mejor en viernes. En viernes, pues la gente ya el sábado hay mucha gente que no trabaja.
Claro. Viendo aquí ya preguntas, para consulta. Luego la leo.
Lo curioso del referéndum ese de la Feria de Sevilla es que lo pueden votar todos los que están en Sevilla y también aquellos que son titulares de caseta, es decir, un catalán.
Vale.
Un astronauta, por ejemplo. Es titular de caseta, también puede votar. Y sin embargo, yo que soy nacido en esta ciudad no puedo votar porque estoy empadronado afuera, ¿no? Es cosa muy rara.
Claro. Hombre, claro, si está empadronado afuera es normal, vamos, pero... Y no eres titular tampoco de caseta, pero no nos metamos con la feria ya, que ya la feria...
Yo creo que la feria ya ha pasado.
La feria, antes tradicionalmente era de lunes a domingo, ¿no?
Sí.
Sí fue tradicionalmente. Y ahora de unos años para acá se cambió de sábado a sábado con el pretexto de que, bueno, con el pretexto, me parece buena idea.
Que sea dos fines de semana en vez de uno.
Si al final luego la gente estaba, yo me acuerdo, mis compañeros, amigos que decían, yo me voy a la feria el sábado, el lunes de pescadito antes, el sábado previo, lo que ahora ya es sábado de feria, la gente se iba. Y aunque las casetas estaban a oscuras, te quiero decir que no estaban alumbrados, al final la gente se iba. Se iba a las casetas, andan que no han hecho ahí, vamos, han hecho que han disfrutado.
¿Tú no lo has pisado sus casetas? ¿Tú has estado todo el tiempo en
Japón?
Claro,
me he pillado fuera, pero bueno, yo en la feria de Tokio ahí con los farolillos.
Oye, pues sería una buena exportación que se hiciera una feria, igual que se hace en Cataluña, la feria.
¿Verdad?
Creo que en Sabadell, no sé qué pueblo de Barcelona.
No lo he buscado porque a lo mejor sí que hacen algo. Suelen hacer cosas en la embajada de España, claro, de fuera. Lógico. Sí. En Corea yo creo que hacían algo también en la embajada.
Yo creo que por la admiración que tienen los japoneses por el flamenco y por lo andaluz y tal, una feria allí en un barrio de Tokio no estaría nada mal, ¿eh?
Seguramente.
Mételo mirando.
Pues lo miraré.
Sí.
Jorge, seguro que sabe.
Que te ayude el Chano, y que haya negocio.
El Chano muy de feria no lo veo yo, lo veo más de carnaval.
Más de carnaval
allí también, a lo mejor. Puedo hacer allí una mini...
Bueno,
mini
podríamos hablarlo.
Oye, eso ahí...
La semana de España y cada día para una cosa.
Por cierto, hemos dicho que hoy es el día del libro.
¡Es
verdad!
Y que, bueno, que invitamos a todos nuestros oyentes a que lean más libros. Yo he notado en mi entorno que la gente está muy paranoiada con los Netflix, los Disney Plus, los Amazon Prime, estas cosas, y los móviles, y hay gente que está dejando de leer.
Yo el último libro que leí fue, yo he leído dos libros en mi vida, el Micho 1, que era, la ponía en los,
el Micho 1,
la viña para escribir, para aprender a leer, el Micho 1, que lo acabé, y el último libro que leí fue el libro de familia.
¿Tú no tenías
a ver si venía todo. Estaba interesante, me gustó.
¿Tú no tenías cuadernillos rubios para escribir en la ortografía?
Yo bastante problema tenía ya como para poner otro de problema de Micho.
Qué feo eran los cuadernillos. Pues verdad, pero entonces, Chano, de verdad, usted me dice que no he leído nada más en la vida, nada más que esas dos cosas.
Nada más.
Dios mío.
¿Algún libreto? Sí, libreto sí. Libro no, pero libretos de carnaval sí, mucho. Pero libro no.
Pues yo animo a todo el mundo a que se meta en las aventuras, porque parece que da con un poco de pereza. No ve uno un libro, no tiene fotos, pero en cuanto te metes y te inmiscuyes ahí en la
historia. Yo sí, ahora le he perdido un poquito, pero yo antes cogía, cuestión de meses, ¿no? Que leía mucho por la noche. Pasa que ahora ya me acuesto más tarde.
Yo tengo una etapa.
Pero me acostumbré a leer con la tablet y leía mucho.
Sí, yo tengo una etapa, yo estoy ahora un poquito, yo creo que entre acabar el pregón y otras cosas, pero es verdad que aprovecho las vacaciones, para tengo de libros. Ayer en mi casa estoy todavía con la mudanza, que poco a poco, mudanza, abriendo caja, y abrimos una y venía un libro de Yuyu, el deporte según el Yuyu. Sí. Y digo, mira.
¿Puedo aconsejar un libro?
Por favor.
Oye, ese es uno de ellos. En el programa de Vigorra hemos hecho la pregunta siguiente: ¿con qué personajes de libro te identificarías tú?
Vale, yo tengo ya el mío.
¿Qué personaje? Y yo he dicho un libro que se escribió en 1957 de un italiano, Italo Calvino, que me encanta ese escritor.
Italo Calvino.
Y entre sus libros más famosos está El varón rampante, que es un chico que desde pequeño, un día lo castigan, se pelea con la hermana, se sube a un árbol y no se bajó en toda su vida. Realizó toda su vida en lo alto de un árbol, pero no un árbol, sino que iba de árbol en árbol, iba por los bosques y hacía toda la vida. Y ahí se cruzó con unos ladrones, se enamoró de Viola, tal, y me pareció una cosa tan bonita y alegórica de lo que es la vida. Se llama El varón rampante, lo digo por si alguien toma nota y quiere hacer algún regalo o quiere leer, porque es un libro precioso. ¿Alguno, tenía alguno vosotros?
Pues sí, mira, yo a todas esas, a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes que quieran, a mí por lo menos me enganchó Mujercita. A mí las hermanas March me encantaron. Un libro de Luisa May Alcott. Hay muchas películas, sí, pero a mí Mujercita me encantó. Es un libro muy también en el que las mujeres, pues no solamente, por lo menos las familias March, no solamente estaban destinadas a casarse, también tenían otras inquietudes como estudiar, leer, dar clases, ser profesora. Así que Mujercita, yo se lo recomiendo.
El otro día leí uno que es súper divertido, que es un señor en París que es librero. Entonces sale de la librería y encuentra en lo alto de un contenedor como que han tirado un bolso. Está como derramado ahí el bolso. Entonces dice, bueno, lo voy a llevar a la policía. Va a la policía no le echa cuenta y él mete la nariz y suelta, abre todo el bolso y lo suelta en su casa y empieza a observar los objetos que hay en el bolso. Son un bolso de una mujer a la que le han atracado, le han robado. Bueno, pues la historia es preciosa. Se llama La mujer de la libreta roja. Él, a través de las anotaciones que tiene ella en su libreta, empieza a investigar a ver quién es esa mujer. Finalmente se encuentran y hay un final muy bonito. Digo, ostras, qué cosas más bonitas pasan a veces.
Que me gusta que me recomiendes libros, David, de verdad. Me gusta mucho que me recomiendes libros, pues porque es interesante, ¿verdad? Yo no leo mucho también porque está en el programa con Jesús y él. Y de verdad me gusta mucho. Voy a tener yo que preguntarte más veces. Porque
quiero recomendar a ver, La chica de los siete nombres, que es de una norcoreana que escapó de Corea del Norte. Y es todo el camino que sufre la pobre hasta llegar a Corea del Sur. Y cómo lo vive todo. Pero está muy bien contado, de forma que te engancha. Aparte de ser muy interesante, de aprender muchísimo sobre Corea del Norte y sobre Corea del Sur. Y,
¿está en español?
Sí. La chica de los siete nombres.
¿Y por qué se llama así?
Porque al final, cuando salen de Corea del Norte, tienen que cambiarse el nombre para que no la pillen y la devuelvan a Corea del Norte. Como la devuelvan a Corea del Norte, se queda en una cárcel para por siempre o la matan.
Ya. Y es cambiarse el nombre. Bueno, claro, hacerse. Bueno,
oye, el otro día
tiene que pasar desapercibido totalmente.
El otro día vi un señor de Corea del Sur que había entrado con un dron, ¿lo has visto? Se metió en
Corea del Norte.
El espacio aéreo de Corea del Norte, que no lo captaron, y entró con el dron y empezó a grabar todas las ciudades de Corea del Norte.
Ostras.
Y después lo ha publicado en redes y lo están buscando por todos lados los coreanos, porque Corea del Norte, Kim Jong-un
ese sí que se ha cambiado el nombre.
No permite que nadie grabe nada. Entonces este se metió con un dron.
No lo he visto.
Vamos, que tampoco se ve nada. Se ven ciudades, la gente caminando y tampoco se ve nada, ¿no? Pero
hasta hace poco en Google Maps tampoco se veía nada. Estaba todo borroso la parte de Corea del Norte.
¿Tú ahora en Google Maps puedes ver todo Corea del Norte, lo que tú quieras?
Lo que tú quieras, no puedes ver, por ejemplo, no tienen lo de las calles, que tú puedes poner muñequito por las calles y puedes caminar, ¿no? Como ver todas las calles, hay algunas fotos de sitios así más importantes, sobre todo de Pyongyang, de los monumentos y demás.
Qué pena,
pero Google Maps se puede ver bastante poco.
En Google Maps y en Google Earth hay zonas que están como capadas, ¿no? Sí. Sobre todo las zonas de seguridad, ¿no?
Aeródromo, bases militares, claro.
Que se ven pixeladas, ¿no? Yo a veces hago ese ejercicio, digo, voy a irme hoy a la selva del Perú y te metes el muñequito, que el muñequito no está en todos sitios, pero bueno, te metes y empiezas a pasear por cualquier lugar del mundo.
Es como viajar.
Es una herramienta preciosa que nos ha dado Google, ¿no? Yo creo que eso hace 20 años no se podía hacer.
No, evidentemente. Bueno, Yuyu, mientras busca, ¿tienes algún libro tú que recomendar o no?
Yo soy muy lector, me considero muy fan de los libros de Juan Eslava Galán. Me parecen muy entretenidos. Novelas he leído menos, pero...
¿Y la historia te gusta mucho?
A mí los libros de historia...
Eslava Galán creo que es el escritor que mejor cuenta la historia, de manera más amena que cuenta la historia.
Sí, y he leído mucho, me engancha mucho las trilogías estas que tienen de la transición, de la España de los años 50, de la guerra y la transición, me gusta mucho, y he leído muchos libros de Eslava Galán de ese tipo. Siempre llama la historia, ¿no?, que contada para escépticos, ¿no? Y me entretiene mucho, porque es verdad que Juan Eslava Galán cuenta las cosas además muy, de manera muy amena. Y luego porque a mí esa estructura del libro con capítulos cortitos de 4 o 5 páginas o 6, que lees un capítulo y si tienes te acuestas.
Y suelen ser libros muy ilustrados también, sí, que te ayudan también a comprender las cosas. Pues apuntamos también La Bagalán, que por cierto viene por aquí mucho porque...
Lo entrevistó,
todos
lo
los años.
Lo entrevistamos y
me llevé también un libro dedicado de él, que la última vez que vino a presentar este de la historia de América, la reconquista, ¿cómo fue? ¿No?
La conquista de contada para
escépticos, sí, y lo tengo pendiente, pero
pues un buen libro siempre con la radio de fondo, por favor.
Y otro libro que no sé ahora cómo se llama, pero está en toda la librería, que es que García Márquez, sí, premio Nobel, sí, parece ser que dejó un libro sin escribir y ahora los hijos lo han retocado un poco porque faltaba algo tal, y bueno, que queda interesante. Un señor que ha fallecido ya, no lo tuve el otro día en la mano y compré otro, pero no es porque no me guste García Márquez, porque uno de los libros de García Márquez más maravilloso, y no es 100 años de soledad, para mí es El amor en los tiempos del cólera, aquella persona que quiera leer un libro donde hay una pasión desbocada por una otra persona. Es que ese señor se enamoró de ella de joven y la quiso hasta que tuvo 90 años y nunca fue su mujer. Y porque estaba casada, ¿no? ¿La habéis visto la película, no?
No, la película no.
Bueno, pues hay una película que es El amor en los tiempos del cólera, que está basada en la novela homónima de García Márquez, ¿no? Es una historia maravillosa, que ocurre en Cartagena de India. Desde entonces, desde que yo leí ese libro, quiero ir a Cartagena de India.
Pues tiene que ser precioso el lugar.
¿Vamos, Lucy?
Vamos. Pues nada, yo quiero seguir recomendaciones, quiero seguir que me con las recomendaciones literarias. Pero
bueno, hemos hablado de libros, hemos hablado de Japón, pero hoy es martes, tenemos la agenda completita.
Hemos hablado de Pijota,
tenemos las crónicas niponas de Jorge, tenemos el Alucinando con Lucy Paradise, pero que no nos falte nunca las friki noticias.
Friki Noticias.
La primera para Charo.
Bueno, pues venga, si yo hice contigo la comunión, ¿por qué tú sigues joven y yo no?
Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado.
Oye, hay que ver el caballo viejo y cansado. Bueno, pues el secreto de la eterna juventud, no sé si lo habéis encontrado, y por eso es secreto, claro, si no, pues ya no sería Vox Populi. Bueno, pues parece que ya hay alguien que ha conseguido ganarle al paso del tiempo. Atención, porque se trata de un fotógrafo de Singapur que se llama Chuando Tan. Es un apellido allí, Chuando Tan. Chuando Tan, pensando que es tontería que he dicho. Bueno, pues ese caballero comenzó a posar como modelo en los 80 y en los 90 y además hizo sus pinitos como cantante pop. El señor pues le daba a todas las artes. Pero no sería hasta un poquito después cuando descubrió que lo que más le gustaba era hacer fotos. Así que comenzó a subir sus trabajos en redes sociales. Bueno, pues hasta aquí todo normal. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con ser o no más joven? Pues atención, porque el señor, aparte de subir sus obras, se subió fotos suyas. Se hacía selfie, se fotografiaba y la gente se quedó anonadada al ver el aspecto tan juvenil que tenía este hombre de casi 60 años, porque Chuando Tan nació el 3 de marzo de 1966, por lo que tiene 58 años. Pues si podéis ver la foto, yo no sé si ahí está el Photoshop, no sé yo, pero el señor parece un niñatillo de 20. Tras figurar...
¡Hala!
Sí, lo has visto, ¿no?
El Chuando Tan. ¡Qué fuerte! Sí.
Oye, pero está bueno. Pero
no son filtros.
Se supone que no. Bueno, pues él fue modelo, como ya hemos dicho, en los 80 y en los 90, también cantante de pop y luego fotógrafo. Bueno, pues el Chuando tiene 58 años y parece ser que las redes sociales, pues al verlo...
Se han quedado flipadas,
como yo me estoy quedando ahora mismo.
Pero esta foto que sale en internet, ¿esta foto era actual? Parece que tiene...
No veo.
A ver.
Mira,
56.
Está hace dos años, fíjate. ¿Qué abdominales tiene? Vamos, ya quisiera yo.
Bueno, ya quisiera, ese hombre está como yo.
Bueno, Chano, Chuando y Chano no todo.
¿Cuánto tiene el cacho?
58
ahora. 58, y ahí tenía 2 años 50. Más que yo. Y está peor.
No está peor.
¿Y no pensáis que esas cosas pueden ser Photoshop y cosas estas y hojana pura?
O que bueno, te voy a contar lo que hace. Te voy a contar, Yuyu, lo que hace el señor. El señor lo que hace es beber mucha agua, evitar el alcohol y el azúcar y cenar ligerito, además de acostarse temprano a las 11 de la noche. Que para mí a las 11 de la noche no es temprano. Yo creo que a las 11 de la noche temprano será a las 10, las 9 de la noche, ¿no? No sé.
Sí.
Pero bueno, que el señor ha conseguido el éxito nada más que enseñando su cuerpo y su cara, y las redes sociales no se han fijado en su obra, sino que lo que se han fijado en los abdominales que estoy viendo y en que no tiene arruga.
Nada.
Que sí, tiene el elixir de la juventud. Ay, el choando. Pues nada, esta es mi noticia.
Bueno, pues la siguiente para dónde
El otro día, voy a hacer un inciso, a ver, sí. Vino aquí, es que veo a este chico choando tan con unos pectorales, unos abdominales tremendo para tocar.
Sí, sí. Duro como una piedra.
Tableta de chocolate. El otro día vino, ayer vino un cantante aquí al programa de Vigorra que se llama Mikan, que ha hecho un videoclip con una canción que ha sacado. Y entonces él está como yo, un poco fondoncillo, y se le veía en el videoclip con unos pectorales y unos abdominales. Entonces yo le pregunté y dice, hijo, eso es del chino que se compran pectorales de plástico.
Eso lo he visto yo, se lo hemos contado nosotros. Contado en la friki noticia del año pasado. Eso, que te compra una camiseta.
No una camiseta, es como un plástico, como si fuera un disfraz que te pone el pectoral de plástico, graba tu videoclip y parece que sale de gimnasio.
Este, ¿no? Este hombre no tiene eso, no lo veo yo de plástico.
Yo estoy con que esa noticia es Ohana. Me da a mí que ese cachón no puede ser, ¿no?
Pero tiene la cara de la cara. Es que está muy bien el choando, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Iba a decir está buenísimo?
Está buenísimo. Pero está buenísimo. Mejorando lo presente.
Bueno, voy con mi noticia. Venga. Con los pititos. Aunque Emily, una anciana, no asemeja, desde chica tiene cara de vieja.
Anda. Tus acciones son de mujer mayor y me hacen tener
¿ese quién es?
Ganas de amor.
Ojete, hoy me encanta Ojete.
Este Carlos Acevedo, ¿no?
Carlos Acevedo.
Que Carlos Acevedo es un actor que aparte tiene un grupo de música que se llama
Ojete Calor.
Buenísimo.
Que este no, quiero ir a un concierto. Creo que Acevedo hay un concierto esta
gente. Sí, sí que ha ido. Bueno, pues
os
aconsejo que, bueno, sugiero que para seguir esta noticia, si os interesa, busquéis a Emily Jane en internet, porque seguimos con la edad. En este caso, la de esta tiktokera australiana que se llama, como digo, Emily Jane, que se ha atrevido a formular en un vídeo la siguiente pregunta.
Si
no quiere meterte en lío, no pregunte, preguntas con trampa. Ha preguntado, claro, ¿qué edad aparento? Entonces no le han gustado nada. Cuando uno pregunta ¿qué edad aparento?
Se arriesga.
Porque tú esperas siempre que te digan menos. Claro. Pero si alguien le da un ataque de sinceridad y te dice la verdad, pues le pasa lo que a Emily, que tiene 36 años, pero si veis la foto de ella la mujer, pues bueno, se ha dejado de teñir el pelo.
Emily Jane.
Luce una cabellera blanca. Normal. El caso es que ella pues empezó a tener canas a partir de los 19 años. Se echó tinte al principio, pero ahora ha dejado de ponerse tinte. Y no se ha sometido a ningún cambio estético. No se pinta mucho. El caso es que, ¿para qué pregunta? Si tú ves que tú no apareces a 36, claro, le han dicho que tiene 57 años.
Uy, hombre, para 50
y... todos lo han dicho, por lo menos 40. Entonces se ha enfadado mucho. Dice ella, como tengo ojera. Bueno, hija, pero que tú, si tú preguntas la edad que tiene, píntate un poquito, si es que lo que quieres escuchar tiene menos edad, ¿no?
Porque si no, pero vamos, que lo que pasa es que es verdad que las canas parece que avejentan, pero bueno, que tampoco tiene 36, ya está cercano a los 40.
Pero vamos a ser sinceros, aquí a todos nos gusta cuando preguntamos, ¿qué edad tiene? Y tú dices, ¿cuánto aparento? 57. Cuando tú dices cuánto aparento, te estás esperando que te digan,
peligro.
7, 8 menos o 10 de los que tú...
Pero no lo notas cuando tú te ves en la foto. Yo digo, uy, sí, a mí me dicen, ¿qué aspecto más joven? Sí, mentira, yo me veo en la foto y digo, Dios. En la foto...
Pero si yo te digo a ti ahora, Charo, parece que tiene 40. ¿Tú te vienes arriba?
Yo me vengo arriba, claro.
Si te digo la que me da...
Pero es que lo parece.
Pero si, si un niño te dice la verdad, dice, ay, tú que tienes 66. Entonces ya tú
claro, ya es así, ya le dar babuchazo al niño sin que nadie... Niño, no te metan eso.
Niño, anda, Chano.
Bueno, tenemos otra, ¿no?
Venga.
Sí, Chano.
Este es mi titular. No es un ardid cualquiera repostar gratis en la gasolinera.
Ella le gusta la gasolina.
Qué cancioncita esta, yo de verdad.
Imagínate los que fueron jóvenes de esto cuando sean abuelos y digan, abuelo, ¿tú qué escuchas?
Qué horror,
esto.
Dios mío.
Bueno, pero eso es lo que puede decir uno en un surtidor, ¿no? Dame más gasolina, que me he quedado con el depósito hasta la mitad, ¿no?
Pues mira, de gasolina vamos a hablar porque la gasolina no es barata y pocas veces bajan los precios. Y a raíz de ello, muchos conductores han intentado urdir planes y artimañas para que repostar no salga muy caro. Incluso algunos han tenido ideas muy creativas con las que se han salido con la suya. Hay gente que llega hasta tal extremo que incluso consiguen tener gasolina de manera gratis durante medio año, aunque finalmente ha sido casada y se enfrenta a duras penas. Es el caso de Dawn Thompson, una conductora del estado de Nebraska, no confundí con el bar que hay en Cádiz, que pone los caracoles, y este es en Estados Unidos, y que estuvo repostando durante 6 meses de manera completamente gratis y sin que los empleados de la gasolinera se dieran cuenta, aunque ahora ha sido denunciada por robo. ¿Cómo es posible que lo hiciera?
Eso.
La clave está en dos elementos, una tarjeta de recompensa y un fallo de software de actualización. En 2022, la gasolinera de la empresa Pump and Pantry modernizó su sistema informático para mejorar los pagos de los surtidores y repartieron cupones de recompensa entre sus clientes. Vale, y esta chavala fue una de las beneficiarias. Y el problema para la compañía le llegó cuando el software no se actualizó de manera correcta. Algo de la conductora se dio cuenta y decidió aprovecharlo. La mujer se aprovechó de este fallo informático para acabara a canjear la misma tarjeta. Le dieron un vale de 10 euros de gasolina, por ejemplo, y la ha usado 510 veces. Wow. Sin que el sistema detectara que ya la había usado. Dios. Lo que le ha supuesto un ahorro de casi 28.000 dólares. Ostras. Casi 26.000 euros.
Si lo hubiera cogido usted, Chano.
Claro, y dice, y es imposible que una persona en, ciento, claro, en 180 días,
claro,
en no, prácticamente medio año, haya repostado 500 veces.
Es que sería tres veces al día o cuatro. Claro.
Pero esta chavala llevó la triquiñuela a otro nivel, porque le dio la tarjeta a otro conductor para que también se aprovechase del fallo a cambio de pago de dinero.
Jolines.
E incluso llegó a vendérsela a la gasolinera que le había dado cuando arregló el sistema. Y cuando la gasolinera se ha dado cuenta de la artimaña, claro, ya había robado más de 28.000 litros de gasolina. Y a la espera de juicio tiene que pagar una fianza de 7.500 dólares.
No, así vale que... Me alegro que esto haya sido en Estados Unidos, porque pegaba que hubiera sido aquí en España.
Pero escúchame, que se pueda con un canto en los dientes, porque 28.000 litros. Aquí que está a 1,60.
Es que allí está la más barata, creo, aquí, ¿no?
La fianza lo hubieran puesto allí después de casi 40 o 50 mil dólares. Allí 7.500.
Poca fianza la han puesto.
Pero bueno. Oye, por cierto, el otro día leí en Twitter y en TikTok y estas cosas, o en la web, un consejo que dice que algo que todos hacemos y que no se debe de hacer, que es cuando echamos la gasolinera y ya... 44.800 le saldría a esta señora la multa aquí, ¿no? Decían que todo lo hacemos cuando estamos llenando el tanque y ya para llenar, y ya llega un momento en que salta y le volvemos a dar un poquito más para que llene un poquito más. Dice que eso no se debe hacer.
¿Por qué?
Dice que eso no se debe hacer porque hay veces que el tanque ya está lleno y si lo fuerzas un poquito más, lo que hace es que tiene como una especie de desagüe para evacuar el exceso. Entonces, aunque tú lo estés llenando de más, es probable que lo tire.
Ah, vale. No se refiere a que tú has echado 20 euros y coges la manguera y echas lo que queda, no, sino cuando está a tope
cuando,
el depósito.
Cuando dice vamos a llenarlo, cuando ya tú lo pones a llenarlo y hasta que hace clac. Cuando hace clac, nadie quita el boquete, sino simple, le damos un poquito más, verdad, a ver si entra un poquito más. Dice que eso no se debe hacer.
Malo, ¿no?
Porque está forzando un poquito el... pues también no puede coger un poco de aire, y que también es verdad que los sistemas de los tanques de combustible están hechos para echar... que si le echas un poquito más, es posible que incluso tenga como una especie de desagüe que lo echa. Entonces no es bueno.
Cobra igualmente.
Claro, ¿verdad? Te lo cobra, pero no lo aprovecha. Así que...
Oye, Yuyu, has dicho que en Nebraska, que es un bar donde ponen caracoles...
Mi amigo Juan, ya creo que se jubiló el amigo Juan, pero...
Creo que vi un velador con gente comiendo caracoles. Sí. No sé si ya habéis visto...
Ya están los primeros de la temporada.
Ya hay caracoles, pero están buenos, o traen arenita.
Ya eso no lo sé, porque yo no soy muy caracolero.
Un loco de los caracoles. El primer caracol de la temporada, la primera tapa de caracoles, yo la disfruto una barbaridad.
Pero este bar, que yo conocía a Juan, a su dueño... y amigo, y paraba yo mucho por allí, y este hombre me decía que en verano, en la época gorda de verano, se podían vender al día como 70-80 kilos de caracoles.
Pero las caracoles ya no hay en verano,
y cabrilla,
¿no? Los caracoles ya en verano están malos.
Yo no lo sé, yo creo que es la época, es ahora. En verano siempre había caracoles.
¿Sí? ¿Cuándo empiezan los caracoles? Los caracoles empiezan ahora a final de abril, mayo. Y creo que acaban en junio. Tú no puedes pedir caracol en agosto.
Pero yo también, como dice, me echaron. Walt Disney está congelado y hay película de Walt Disney todo el año.
Anda, vámonos, que ya
vámonos con las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Los martes son para Japón y sus cosas, mejor dicho, para las crónicas niponas de Jorge Marenco, que la semana pasada lo tuvimos en directo desde Tokio. Sepamos de qué tratan las de hoy. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu y compañía. Después de la magnífica visita de Lucy a Japón, con la superconexión en directo que tuvimos, la corresponsalía japonesa del programa tiene que volver manos a la obra a contar la radiante actualidad de este país, que hoy nos lleva a la ciudad japonesa favorita del Yuyu, a Nagoya. Y esta historia tiene de protagonista a una chica de 25 años llamada Mai Watanabe, también conocida en el mundillo como Sugar Baby Lily. Sugar Baby Lily acaba de ser condenada a 9 años de cárcel por varios delitos, siendo el más grave el de estafar a 3 hombres por valor de 155 millones de yenes, lo que es casi 1 millón de euros. Y para entender lo que hizo esta pájara, os voy a explicar un poco su trabajo como host. Aunque la palabra inglesa quiera decir anfitriona, un host es una mujer o un hombre que trabaja en un local donde los clientes vienen básicamente a charlar con ellos y a que les hagas la pelota durante el tiempo que estén consumiendo.
¿Solo eso?
No importa quién seas o cómo seas, El host te va a decir lo guapo o guapa que eres, mírame, la gracia que tienes, lo listo o lista que eres. Bueno, en fin, me lo pilláis, ¿no? Hago hincapié en lo de él o ella porque aunque se piense la gente que es un servicio mayoritario de hombres visitando a mujeres, la realidad es que los de mujeres visitando a hombres son igual de populares. Todo esto pagando un dinero curioso por hora, más las consumiciones que también le tienes que pagar a ella o a él. Ah, y no hay rollo en plan tontería, porque el que se atreva ni a coger en la mano un host se busca un lío en condiciones. Pues volviendo a Sugar Baby Lily, esta chica logró hacerse muy amiguita de tres hombres, todos ellos entre los 50 y los 60 años, y no se sabe cómo, en solo 4 meses logró convencerles a todos que tenía una deuda tremenda y que necesitaba dinero urgentemente. A uno de ellos le arrancó casi 600.000 euros, Dios, que ya wow, hay que ser majara o tener el dinero por castigo como para dárselo así a una chica que solo te ríe las gracias. Pero por lo visto, esta Lily se veía muy profesional. Y no solo eso, por lo visto también escribió un libro que vendía por los mundos oscuros de internet con consejos para timar a hombres vulnerables y encima cómo hacer para blanquear el dinero y que el fisco no se diera cuenta. Una auténtica joyita. Vale. Y lo más gracioso, bueno, o triste de esta historia, es que Lily se fundió la mayoría del dinero, ¿sabéis haciendo qué? Pues sí, visitando locales de hosts, para que un hombre también le riera las gracias. Por favor. Pero se ve que el host no es como un cura y no tiene secreto de confesión, por lo que fue a la policía inmediatamente cuando Lily le confesó la que había liado.
Bueno, claro,
en fin, Yuyu, el mundo de las relaciones en Japón, que puede ser muy complicado. En fin, amigos, un saludo a todos y un besazo muy grande a Lucy, esperando que el jet lag no la deje tiesa esta noche.
Gracias.
Mátane.
Gracias, querido Jorge. Bueno, pues hacemos una pausita y enseguida comprobamos si Lucy Paradise está con el jet lag o ha vuelto plena de facultades.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
10:05 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
Programón. La fila.
Esto solo pasa aquí.
Usted ha dicho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado con el programa, se llama El Pelotazo.
Claro.
Pues eso es lo que queremos nosotros dar, El Pelotazo.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Ven a la recreación histórica del pronunciamiento de Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan. Del 26 al 28 de abril viaja a 1820, cuando el valiente militar levantó su voz por la libertad y la justicia desde este rincón de Andalucía. En las Cabezas descubrirás una experiencia inolvidable para toda la familia. Siente la emoción de aquellos tiempos. Las Cabezas de San Juan, un destino apasionante.
Vanguardistas y renovadores, audaces y resilientes. Los grandes pintores de la figuración más innovadora del siglo XX español protagonizan Modernidad Latente, la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen en Málaga. Pablo Picasso, Juan Gris, María Blanchard, Carmen Lafón o Antonio López en este homenaje a la pintura figurativa española entre 1920 y 1970. Hasta el 8 de septiembre, con la colaboración de Colección Telefónica y el patrocinio de Fundación Unicaja.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Ah,
Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, ahora os contaremos luego lo que me ha encontrado Charo, porque cuéntanos, Charo, ¿qué ha pasado?
No, que yo he dicho que tengo en casa el libro tuyo, El deporte según el Yuyu. Entonces, Didi Kratos, dice doña Charigui, tiene un tesoro con lo del deporte según el Yuyu. Dice, mira cómo está ahora de precio. Entonces nos ha enviado una foto, ha adjuntado una foto de Feliz Día del Libro, de la Casa del Libro, y pone El deporte según el Yuyu, José Guerrero Roldán, y pone 190 euros.
¡Dios!
¡Hala!
¡Wow!
¡Wow! Que, por cierto, mi prima Amparo me ha escrito, mi prima Amparo, para recordarme que los ciegos leen con audiolibro, que también, que
al día del libro.
Tenemos que hablar con tu prima Amparo.
Sí, un besito, prima.
Bueno, Lucy, estamos de vuelta de Japón y nos vas a contar, creo, que cómo ha sido tu experiencia por aquellas tierras, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo contar, vamos a probar, he traído aquí unos snacks.
Taste.
Para probar cositas. Mira, traigo unos poki. Poki son como unos palitos
de sabor, ¿no?
Como los Mikado, pero allí hay de 30.000 sabores diferentes.
La marca, ¿no?
Los he traído de té verde.
Uy, qué bueno, aquí, yo mira, mira, para despertar. Mikado, venga, abre,
vamos a hacer hoy ASMR.
Venga, vale.
Tenemos que comer. Mira, voy a hacer una prueba. En mi cabeza suena muy gracioso. Mira, y pasando el palito.
Venga, voy a coger un palito de té verde. Esto es el ASMR.
¿Qué es? Poc, oye, pues, ¿esto qué son? ¿A qué saben estos? Son como
a té verde.
Vale, bambú, ¿no?
A bambú, ¿cómo va a ser bambú? Yo,
¿te crees que es bambú? Rico. A ver, ¿qué le pones? Oye, ¿te crees que no tiene un puntito a pantera rosa?
Anda ya, ¿sí? anda.
Un puntito a pantera rosa.
Qué rico. Qué bueno. ¿Esto dónde se compra? ¿Los kioscos?
O allí.
Allí en cualquier tienda.
Esto solo da tu lore,
de alimentación, de cualquier supermercado.
¿Y es como una chuchería o realmente es...?
Un snack.
Oye, pues está muy bueno.
Rollo para merendar o después de comer, te tomas
esto
algo.
Esto como son palitos largos, se puede mojar en chocolate, ¿no?
Ah, pues también. ¿Y el del chocolate? Bien. Los Mikado te los comerás tú, ¿no? Los Mikado son con chocolate.
Mikado.
Sí, Mikado es la marca.
Mikado se llama.
Sí. Trae para acá que está muy bueno. Trae para acá que
y mira, tengo aquí también unas patatas fritas.
¿Quiere agua?
Sabor flores de cerezo.
Uf.
Yo eso no lo he probado. Vamos a ver a qué saben los cerezos.
¿Lo traías tú en la maleta esto?
Todo en la maleta. Sí, sí.
Qué buena.
A ver, ábrelo aquí en el micrófono.
¿Y no te han olido los perros de los aeropuertos? De un perro te huele.
Pasó por el lado un perro, pero no me...
Y te vuelve loco.
Qué bueno está esto, ¿eh?
Eso patata es... frita de sakura, de flores de cerezo.
De sakura. ¿Cómo está eso, Lucy?
A ver. ¿Sabe a cereza o no tiene nada que ver?
Yo es que no he probado nunca un árbol de cerezo. No
sabe, no de cereza, sino de flores de cerezo. No sabe nada.
Esto es patata frita de toda la vida.
Sí. Toda la papa frita de toda la vida.
Yo en Corea me comí una vez un helado de flores de cerezo, que tenía la flor ahí. En Corea se había un poco regulado una cosa de cerezo, de flores de cerezo que me tomé.
¿Tú cómo sacas unas papas fritas diciendo con aire caletero? Con aroma caletero.
No sabes realmente a nada que no sea papa frita.
Verdad, eso es papa frita toda la vida.
Sí, la verdad.
Está muy bueno el poqui.
Tan rica.
Qué buena está, Lucy.
Pues a comer. Mira, traigo aquí también unas galletas con forma de koala.
Ay, animalito.
La voy a abrir. Y tiene por dentro chocolate. Esto sí es chocolate.
Eso es koala. Oh, verdad, ¿no?
Porque en Japón, en Corea también, lo que pasa es que muchas cosas que parece que tienen chocolate o que son de chocolate son en realidad de pasta de judía roja. Y que está muy bueno.
Lo mismo, Eva.
Pasta de judía roja,
pero
son
claro, no es lo mismo.
Fabada,
está muy
¿no?
bueno, pero...
La papa está rica. Cosa,
mira los koalitas.
Pero son koalas de chuchería, ¿no?
Ay, mira, koala
de chocolate, ¿no?
Espérate, galletitas.
Como si fueran galletitas, parece, pero ¿tiene forma de koala o qué?
Sí, mira, tiene el dibujito. Son mini koalas.
Chocolate.
¿Es chocolate o es judía roja? A mí no me engañes.
Chocolate, chocolate.
Pues no sabe mucho, ¿eh?
No sabe mucho chocolate.
Me gusta por ahora más el poqui este de té.
Voy a abrir el paquete. Me mete la boca.
Yo voy a coger otro
poqui. No son feos.
Yo voy a coger otro poqui.
Los koalitas de chocolate no están feos.
A mí me gusta.
Me ha gustado este más.
Es verdad que no es chocolate Lindt, digamos. No es chocolate suizo, pero...
No está feo. Esto con un cafelito a media tarde.
Y mira, por último, antes de seguir con otras cositas, unos snacks, una galletita salada de boniato.
Por Dios.
Boniato.
Galletas de boniato, realmente.
Me trae un montón de...
¿Esto qué es? ¿Lo tengo que abrir?
Toma, lo tiro.
Toma.
¿Qué es esto?
Venga, esto lo compartimos, ¿no?
Ah, que dentro... ¿Abrimos este paquete que trae dentro?
Pero no abrirlo todo, ¿no? Abrí uno.
Okara Sensei,
Senbei. Ya está, ya está abierto.
Yo lo he abierto. Yuyu, abre todo el tuyo.
Galletas saladas de boniato.
A ver.
A ver. Ay, mira, qué gracioso.
Sí, sabe boniato.
A ver. Qué raro.
Sabe mucho a boniato.
Mucho.
¿Sí? Eso que cuando
pero parece agradable una galleta de boniato, porque no realmente... Mucho.
Es raro.
A mí me ha gustado esto más, ¿eh? A mí esto me ha gustado.
Los estilos de té verde.
No, están muy buenos.
¿Y la a mí lo que me ha gustado es la papa frita.
Yo ahora voy a coger otra, ¿eh?
Toma, cógela.
Allí
aleja de mí este
los japoneses no toman, tapita por las noches, los bares.
En los bares.
Lo en ensaladilla y eso, no toman la...
No, en los izakaya, no, yo de Japón, Jorge nos puede comentar mejor, pero en los izakaya hay más rollo tapita, puede ser, en los sitios de alcohol.
Claro.
Donde se vende alcohol, pues para empujar algo un poquito, ¿no?
Pero verá, aquí ponen los frutitos secos, allí ponen...
Para que no se te seque tanto el cerebro.
Bacalao, ponen bacalao.
Pero, por ejemplo, veladores en las calles no te ve, ¿no? En Japón no sé.
¿Un qué?
Veladores...
¿De la Virgen?
No, veladores son terrazas.
La gente sentada en las terrazas.
Con mesa y silla.
Veladores de la Virgen.
Allí hay santuarios sintoístas y esas cosas.
Un velador.
No, terrazas no. Terrazas no.
La gente no come en la calle como nosotros que comemos en medio de la calle.
Qué va. De eso nada.
Pero no porque no haga buen tiempo, sino porque no es cultura...
No,
lo que yo he hecho allí para comer en la calle, por ejemplo, hacen picnic debajo de los árboles de cerezo.
Qué bonito.
¿Y a qué hora? Porque a las 10 de la noche la semana pasada...
A las 11 o a las 12 para almorzar.
¿Te comes el bistec empanado lleno de polen?
Bueno, sí.
Se te caen las flores de cerezo, se te van cayendo los pétalos encima de la comida, pero bueno, no pasa nada.
Oye, el japonés más triste puede ser que sea alérgico al polen del cerezo, ¿no? Porque imagínate...
Es verdad.
Pero bueno, no duran tanto, son 2 semanas al año en realidad. O sea que... Dos semanas, allí que igualmente usan la mascarilla ya de por sí todos los días casi.
¿Tú has llevado mascarilla en Tokio?
Sí, algunas veces, sobre todo al principio, porque yo iba un poquito con la garganta regular, que no estaba mala, pero digo, seguro que me van a mirar mal si no voy con mascarilla. Y me puse la mascarilla al principio un poquito.
Bueno, pues después de comer ya, porque ya yo voy a seguir otro poquito.
A lo mejor nuestros oyentes están ahora, que están yendo para la casa para comer y estamos haciendo hambre.
Gracias.
A mí, yo a la galleta de boniato le pondría un 5, pero no la comería. Y las patatas de cerezo sí le pongo un 9.
Está muy buena, ¿eh? No saben a lo que yo pensaba. Pero mira, antes de ir con una canción, os voy a contar algunas curiosidades del idioma japonés, ¿vale? Mira, el japonés tiene 3 abecedarios. Te tienes que aprender 3 abecedarios distintos. Tienen 2 silabarios que son el hiragana y el katakana, que van por sílaba. Un dibujito para cada sílaba. Un dibujito simple, ¿vale? No son los kanjis, que son el tercer abecedario, digamos, que son dibujitos. Son los caracteres chinos. Entonces, Japón usaba los caracteres chinos, igual que Corea antes también usaba los caracteres chinos para escribir. Le cambiaban la pronunciación, digamos, para hacerla fácil para el japonés, ¿no? Para adecuarla a su idioma. Pero escriben con los 3. Entonces son siempre kanjis, hiragana y katakana. Te tienes que aprender los 3. Para aprender japonés, la escritura es lo peor. Otra cosa curiosa, las comas se escriben al revés. Tú cuando escribes una coma, si tú haces el boli en el papel, empiezas por el puntito y después lo llevas a la izquierda. Pues allí lo llevan el puntito y a la derecha.
Vaya por Dios.
Son al revés. Y el punto, en vez de un punto así, un toque simplemente en el papel, es un circulito con un hueco en el medio, un circulito. Los verbos en el japonés van al final, entonces te están contando una frase a lo mejor y hasta el final no sabes realmente lo que te van a decir.
Como
en
latín.
Como suspense, sí, como en latín. Entonces a lo mejor, yo mañana a las 7 al médico ir, ¿no? O algo así. Además no tienen futuros, es como por contexto, la parte del futuro es por contexto. Y es muy, muy indirecto, no es nada brusco porque... Allí lo más formal es ser muy, muy, muy indirecto. Cuanto más indirecto, más formal. Por ejemplo, cuando te dicen dame es como que no se puede hacer algo, ¿no? Dame, no puedes hacer eso. En realidad lo que está diciendo es no es bueno. No es bueno que hagas eso, ¿no? Y es así con todo. Y, bueno, los kanjis, que son los caracteres chinos, los van aprendiendo muy poco a poco, porque es que hay más de 30.000. Pero los que se usan así día a día son a lo mejor 3.000, 3.500 por ahí. Y entonces, dependiendo de tu carrera, de lo que hayas estudiado tú, aprendes unos u otros. Y la persona, o sea, la profesión en la que tienes que saber más kanjis, la persona que más kanjis sabe, sería un abogado, que es el que tiene que saber un poco más de todo, ¿no? Pero a lo mejor tú miras un periódico y hay kanjis que no saben lo que significan, entonces no entiendes algunas
los
frases.
Los niños japoneses que van al colegio aprenden a leer con mucho más tiempo que los españoles, ¿no? Porque son demasiados caracteres, ¿no?
Pero al principio los niños lo que aprenden son los otros 2 silabarios, el hiragana y el katakana, que son mucho más fáciles. Y cada vez que hay un kanji, en los libros de niños o en los mangas, por ejemplo, te ponen al lado de cada kanji cómo se lee en hiragana. Te pone como la traducción, digamos, al otro abecedario para que los niños lo puedan leer. Entonces, leyéndolo, al final tú sí que sabes hablarlo. Entonces, pues...
Si que no, se entienden, que se entienden.
Pero en un periódico, por ejemplo, no. Entonces, en un periódico ahí tienen un poco más de dificultad. Y hay una frase que me hace mucha gracia, que como dicen que ha nacido un niño.
A ver, ¿cómo?
Por ejemplo, si, para decir, mi amiga ha tenido un hijo, se dice, un niño ha nacido de mi amiga.
Uy, por Dios. Parece Yoda. Pero bueno, vamos a cantar. ¿Vas a cantar o no vas a cantar? Sí. Que yo también quiero venga. Escuchar.
¿Sabéis que David Bisbal ha cantado en japonés?
Uy.
Primera
época, ¿no? Con el boom, boom, boom.
De pues, si tú lo escuchas en japonés, pensará lo mismo que nosotros cuando el príncipe gitano escuchamos cantando.
No lo sé, no sé cómo.
¿No?
¿Pronuncia bien?
¿Da una patadita también o no da patadita?
Una patadita, patadita. Ahora os voy a contar más. Vamos a cantar la versión en japonés. Voy a cantarla yo primero y ahora después el estribillo, cuando cante yo el primer estribillo, cantamos otra vez el estribillo todos juntos. ¿Vale?
Venga, vale.
Ay, kisu wo ubawanakya nodo ga kawaite shinu kamoshirenai dai bakanete warau anata oshige naku sarasu gojasu nabori dou desu ka heki ni narisou desu ka itasura na yubi tachi dakara kita bum bum.
No me acuerdo.
Eso, ahí, ahí, ahí.
Dica bum bum bum, dica na kia son, dica bim bim bim, manatsu no se, moe chat de shoganai, day yo no wanna. Venga todos. Dica bum bum bum, ya na na kia son, dica bim bim bim, toro keru kai, dica kia te in janai, dira si nagara mi darani.
Me la quita de la boca.
Dica bum bum bum, dica na kia son, dica bim bim bim, manatsu no se, monogatari wa kimishu.
Oh. Nos están,
qué bonito.
Estos documentos gráficos no lo queremos, ¿eh? Lo digo a los compañeros que están en la piscera, ¿eh?
Oye, Lucy, pues muchísimas gracias por habernos trasladado esas vivencias, sí, en el país del sol naciente. Gracias, Lucy Paradise.
Gracias.
Oye, la de Boniato me dejamos más sabor de boca.
Hombre, claro.
Sí, un poquito. Dios,
sí. Vámonos con el consultorio.
Pues vámonos.
Vámonos, a ver si nos vamos.
Con el bum bum bum.
Estaba la chavala en el baño.
El consultorio del yuyo.
No pasa nada, Antonia. Las consultas están a la orden del día. El pasado domingo fueron los vascos, a los catalanes ya les queda menos y desde hoy es el turno de los sevillanos. Charo nos dice por qué.
Pues nada, como bien dices, este domingo hubo... Espérate, ¿dónde me he ido yo? Este domingo... Espérate. Ay, Dios mío. Este domingo hubo... Espérate. Este domingo... No, es que estoy leyendo. Aquí en... No, si no es eso. Es que tengo que leer en Twitter X ahora. Ajá. Y no me sale lo que acabamos de poner.
No me sale el referéndum.
Bueno, pues nada.
Cúbreme.
Te cubro. Bueno, pues como bien dice, este domingo hubo elecciones para saber quién gobernará en el País Vasco los próximos 4 años. En Cataluña ya queda menos para saberlo, aunque también están pensando en retomar lo del referéndum de autodeterminación. Y aquí en Sevilla desde hoy y hasta el jueves los residentes de la capital andaluza tienen la oportunidad de votar por el modelo de feria que quieran para el año que viene. Desde el consistorio plantea la consulta para que los ciudadanos decidan si quieren la versión corta, la tradicional o la extendida de diversión en el Real. Y has encontrado...
A ver.
¿Qué ha pasado? No encuentro. Esto es histórico, ¿no? Gracias, David. No sé qué ha pasado, ¿eh? Se ha perdido. Bueno, pues, Bartolomé Rebollo, gracias, David. ¿Por qué ser político no sea una profesión, que sea una vocación? ¿Y qué político que no vea al pueblo que se pudra en la cárcel? Pero bueno. Bueno, pues, los gatos de Benaca, dice, para cosas prácticas, dormir con o sin calcetines, patatas fritas o ensalada, la novela, o Juan y medio, chirigota o comparsa, etcétera. Un saludo al equipo, son los mejores. Guillermo Gómez dice que haría un referéndum para poner 2 horitas de chanálisis a la semana y 2 horitas de programa. Así que, bueno, dice María de la Barca que ahora mismo es imposible obtener el código para poder votar, que se ha colapsado como la palmera. Dice Oce que, yo con el tema de la ensaladilla, cadena perpetua para alguno. Y había leído yo uno por aquí, Escarchado, dice referéndum porque le quitaran un 2% del sueldo de todos los cargos políticos de los diferentes partidos y se derivara, por ejemplo, pasar unos cartuchitos de adobo por las playas de Andalucía
lo voto eso.
A la hora de la cervecita. Yo había visto uno que pedía una consulta sobre los 10 asuntos propios, como dice José Segura. Equilibrio inestable, lo tengo claro, para poder decidir si os podéis jubilar. Ah, no, yo voto que no, sois lo mejor de la radio. Moisés Silva, ampliar sí o no el número de 10 de asuntos propios, el menudo o de ternera o de toalla, dice Manuel Ortiz. Y había uno que decía si Yuyu, para que Yuyu vuelva o no a la chirigota, que sería un pelotazo.
Bueno, así pues que nada. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestro... ¿Esto qué?
No lo sé, pero tú te
una pijota, una pijota suicida. Charo, ¿con quién despedimos hoy?
Pues mira, despedimos con un tema que está siendo lo que más suena junto al de Omar Montes en todo TikTok. Ahí es un círculo, es como un giradisco, es un disco que gira y en el centro, el boquete del centro, siempre sale como un mapache, así con las patitas. Se llama Pedro, es del año 1980, de Rafaela Carrá.
El mapache suena así. Pedro.
Yo paseaba sola por las calles, sacando fotos a los monumentos.
Esto es viral en TikTok.
Con un aire extraño que recorre entera
suena, ¿no?
Toda sí. La ciudad. De pronto y a la vuelta de una esquina, me llama suavemente un muchachito. Con cara de inocente y aire formalito, se ofrece como guía para la ciudad.
Pedro, Pedro, Pedro.
No, ya no voy a cantar más
toda Santa Fe.
Pedro, 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 Pedro,
Fe. Bueno, pues nada, que nos vamos ya, Yuyu, que tú puedes.
Bueno, decirnos. Pues gracias Charo Pérez, gracias Don David Hidalgo, gracias Lucy Paradise, Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana con el Chanálisis, entre otras cosas, en el programa del Yuyu. Yo me quedo un ratito ahora con el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana. Pedro.